la señal de la Santa Cruz, nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Estamos ya en el miércoles de la tercera semana de Cuaresma, por lo tanto, en la segunda parte de este tiempo litúrgico, invitados a seguir aprovechando la gracia. Esa gracia que podría resumirse diciendo que es una gracia de conversión a Jesucristo, la gracia más intensa. Y el Evangelio de la misa de hoy, de San Mateo, capítulo 5, versículos 17 a 19, dice: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Eso se presenta como la continuidad de la revelación anterior, pero llevándola a su perfección. Una perfección que va a pedir, pues, no solo un cumplimiento externo, sino sobre todo el cambio del corazón, la vida nueva, del corazón nuevo. Dice: yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse la más pequeña letra o coma de la ley. Por tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. No se trata solo de cumplirlos, dice, sino también de enseñarlos. Una revelación, una doctrina que es para mí y para los otros. Yo puedo siempre tener el riesgo de decir: yo los cumplo, pero no los enseño. No, cúmplelos y enséñalos. O puedo a lo mejor caer en el error de los fariseos que los enseñaban, solamente los enseñaban, pero sin cumplirlos. Que ponían cargas pesadas sobre los hombros de otros, pero ellos no los querían ni tocar con el dedo. El Señor dice: cumple toda la ley, haz la tuya, que sea la vida de tu vida, y después hazla creíble, o sea, manifiéstala. Se proyecta hacia los demás aquello que tú vives. Cumplir los preceptos que Él viene a dar plenitud, cumplir la ley. ¿Y cuál es el primero de los preceptos que tenemos que cumplir? ¿Cuál es el primero de los mandamientos de la ley? Pues tenemos que decir, el primero es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el primero y el principal de todos. Bueno, tengo que cumplirlo y tengo que enseñarlo. Tengo que vivirlo yo. Si lo vivo, lo podré manifestar. Y Jesús, pues, siguió diciendo esto mismo, y lo decía referido a su persona. Decía: el que ame a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que no deje, pues, su casa y sus posesiones y todo, y aún su misma vida, no puede ser mi discípulo. Como le decía el joven rico, ve y vende todo lo que tienes y después ven y sígueme. O sea, ese precepto, dice, ahora se refiere a mi persona. Es el precepto que tienes que cumplir y después enseñar. O sea, llénate de Jesús y después dalo. Da a Jesús. Entonces, dice, serás grande en el reino de los cielos. Habrás hecho que se cumpla hasta la más pequeña coma o letra de la ley. Habrás llevado la ley a su plenitud. Y como sabemos, el Padre, en sus enseñanzas, en sus cartas, y también en lo que va diciendo en las tertulias, pues nos está ayudando a decir, a ver, céntrense todos en Jesucristo. Dice, llevar la alegría del Evangelio para que muchos sientan la atracción de Jesucristo. Poner la centralidad de nuestra vida en la persona del Señor, y entonces, llenos de Él, cumpliendo ese primer precepto, lo enseñamos, lo damos. Y repite, por lo menos pues van dos o tres veces que lo dice, la frase del Papa Benedicto, aquella frase que dijo el Papa en su primera homilía, el 25 de abril del año 2005, que decía, nada hay más hermoso que haber sido alcanzados por el Evangelio, por Cristo. Nada más bello que conocerlo y comunicar a otros la amistad con Él. Pues nada más bello que conocerlo, conocerlo con el conocimiento no teórico, sino experimental. Así como conozco algo cuando, pues no sé, estoy totalmente metido. Por ejemplo, si yo puedo conocer el mar y sin embargo, pues no puedo ver una fotografía y pues, sí tengo un cierto conocimiento del mar, pero si voy al mar y me meto al mar, lo conozco mal. No puedo conocer una fruta porque leo cómo es esa fruta, pero la conozco mucho más y después me la como. Y también puedo decir nada más mío que conocerlo en este sentido profundo, de decir es que yo tengo un trato con Él verdaderamente cercano, de amistad. Y esa amistad entonces la comunicas a otro. Comunicar a otros la amistad con Él. Hacer amistad y comunicar la amistad. Y dice al principio, nada más bello, nada más hermoso que haber sido alcanzados por el Evangelio. El Evangelio, pues voy a tener ese conocimiento profundo de Cristo que se proyecta en la oración, en la Eucaristía, en mi presencia de Dios. Estoy siempre en comunicación con Él. Y dice también el Padre, la fidelidad se debe manifestar en un gran apostolado sobre la figura de Jesús. O sea, ¿cómo es? ¿Cómo lo conozco para que después lo comunique? Esa es mi fidelidad. No tanto pues que yo esté aquí, así como pues puede haber muchas otras cosas que están. Pues sí, que están ahí o que trabajan aquí o que vienen aquí o que son proveedores o lo que sea, también están, pero para mí la fidelidad consiste en conocerlo y enseñarlo a la persona de Jesucristo. Y podré decir, el Papa habla de comunicar a otros la amistad con Él. Por lo tanto, voy a decir, bueno, pues quizá una primera manera de entender mi conocimiento de Jesucristo es preguntarme si lo entiendo así en una relación de amistad, si lo trato como amigo, si es mi amigo. Y si así lo he como ido percibiendo como pues un gran amigo, como un amigo muy cercano, como un amigo siempre fiel, siempre abierto a mi amistad, siempre pues esperando mi correspondencia de amistad. Voy a leer una una conversión de una persona que había estado verdaderamente lejos de Dios, muy lejos de Dios, y que además se había portado muy mal, que había cometido muchísimos pecados y pecados muy graves, y fue a confesarse. Entonces pues le decía al sacerdote uno de sus pecados graves, 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 y el sacerdote decía: Jesús te ama. Y luego le decía otro, pues peor, y le volvía a decir: Jesús te ama. Y todos y cada uno de sus pecados que le fue diciendo le repetía lo mismo: Jesús te ama, Jesús te ama. Y bueno, pues, acabó muy animada después de esa confesión, porque lo único que le decía es: no, Jesús no te va a rechazar. Aunque tú no hayas sido buen amigo, o aunque a lo mejor yo diga: pues no, no he cometido así unos pecados terribles, gravísimos, pero he sido un amigo muy mediocre, un amigo muy, no sé, quizá como esos amigos que tuvo Jesús que la verdad le fallaron bastante. Por ejemplo, cuando iba a buscar su amistad en el huerto de Getsemaní, que estaba muy angustiado, que parecía que su padre no lo escuchaba, que estaba sudando sangre y que les decía: acompáñenme, velen conmigo, hagan oración. Y fue una vez y los encontró dormidos y regresó a hacer oración en esa piedra que estaba bañada en sangre, y volvió otra vez y los volvió a encontrar dormidos, y regresó a rezar y estaba con una gran sensación de soledad, de amargura, y quería un poquito de compañía, de consuelo, y regresó y los volvió a encontrar dormidos. Ya les digo, pues, que no han podido velar conmigo una hora. Y es lo que nos dice constantemente el Evangelio. Bueno, es el Señor: a ustedes los he llamado amigos, les he dado mi amistad. Y entonces yo tendré que acabar de creérmela y decir: es que a pesar de que sea un amigo mediocre, o a pesar de que lo haya traicionado, tendré que seguir escuchando esas palabras que decía ese sacerdote: Jesús te ama, Jesús te ama, de verdad que te ama, como que te espera, anhela tu fidelidad, la fidelidad a su amistad, anhela tu correspondencia. Dice un autor: si hay algo verdaderamente patente en las páginas del Evangelio, es el deseo de Jesús de que seamos sus amigos. No le reprocha al mundo que Él, su Salvador, viniera a buscar a quien estaba perdido, y lo que estaba perdido se alejara aún más de Él. Lo que le reprocha es que se acercara a la oveja perdida y ésta lo rechazara. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Yo puedo decir: ¿dónde anda mi corazón habitualmente? O sea, ¿está en Él? ¿Está con la puerta abierta para que entre siempre? O lo que tengo, como suele pasarme, es pues un caos en mi interior, un caos como de confusión, de miseria, de inquietud. Y entonces dice la Cuaresma: conviértete, ve a Él, ábrele otra vez tu interior, búscalo, conversa, cree en su amor, vas a empezar a experimentarlo mientras más te metas, porque ese es el conocimiento es un conocimiento experiencial, no es un conocimiento puramente teológico como de un señor que está todo el día estudiando y estudiando la teología, pero que no tiene él personalmente pues como esa experiencia de la amistad o de la unión. ¿Qué heridas son esas que llevas en la cara? Son heridas que me hicieron en la casa de los que me aman. ¿Cuántas veces el Señor revela pues a Santa Faustina o a otros santos que lo que más me duele es como que no encuentra en los elegidos una completa apertura, una es verdadera amistad. Como diciendo, pues yo nunca quisiera traicionarte, nunca quisiera olvidarme de ti, todo lo hago por ti, por tu amor. Estoy siempre tratando de corresponder a tu amistad, estoy tratando de tener detalles contigo, estoy tratando de hacer que mi corazón se llene de ti. Por eso decíamos, no tengas preocupaciones, lucha por quitarte las preocupaciones, ten ocupación. ¿Cómo que ocupación? Sí, que te ocupe, que tengas tu corazón ocupado por quien tiene que estar ocupado. Las preocupaciones ni siquiera existen. Estoy con algo que, pues, que no es real, que es imaginativo. Estoy perdiendo en ese instante la posibilidad de que mi corazón esté ocupado por Jesucristo, que esté perteneciéndole. Pues desea ser nuestro amigo. Y por eso decíamos, cumple la ley. ¿Cuál ley? Pues esta ley del amor. Después, enséñala, manifiéstala. Esta persona se nota que está realmente en Dios. No tiene quiebres de unidad de vida. Y entonces va a ser fiel. ¿Y por qué hay personas que no son fieles? Pues porque se les olvidó el 999. No vivieron el punto, el último punto de camino. Enamórate, enamórate, y no le dejarás. Pero si no estoy de verdad así, metido en ese trato de amor y de amistad, pues quién sabe si vaya a ser fiel. Porque las demás razones no me van a bastar, porque son razones humanas. Y como lo humano es muy frágil, empezando por lo humano mío, por mis pensamientos personales que son tan volubles y tan, no sé, fugaces y tan tontos, hasta necesito pues que me anden psicologiando para que me ayuden en mis pensamientos que se me descomponen. Pero si me meto en serio, ya cumple, dice el Señor, el que los cumpla y después los enseñe, los vaya manifestando, ese es el que será grande, que será fiel. Pues desea ser nuestro amigo. Es el peregrino que se acerca a medianoche a la casa solitaria y se ve él mismo llamando a la puerta. Si alguien me abre, cenaré con él y él conmigo. Y está toque y toque y toque y toque. ¿Y por qué quiere tocar? Pues porque quiere estar conmigo. Y si no me da la gana abrirle, pues se va a quedar afuera. Él no va a tirar la puerta. Si no me da la gana ser alma de oración o alma de Eucaristía, pues se me va a llenar la cabeza y el corazón de malos huéspedes, de preocupaciones. Entonces, Espíritu Santo, ayúdanos a que nos ocupemos de aquel que debe ocuparnos y que nos desocupemos de lo que no debe estar. Y ya me metí en mis corajes, o ya me metí en mis envidias, o ya me metí en mis pensamientos egoístas. Pues desocúpate, desocupa tu interior. Si alguien me abre, cenaré con él. Está tocando. Nos toca en cada oración, en cada Eucaristía, en cada moción interior, en cada norma. A ver si ahora sí me abres. Dice, la vivencia de la amistad de Jesús es el auténtico secreto de los santos. Esta persona ya se metió de veras en camino de amor y de unión, pues es santa. Será grande en el reino de los cielos. Está cumpliendo aquello que el Señor le dijo, pues vende todo, deja todo, sígueme. Toma tu cruz, ven en pos de mí, no te quedes lejos, deja que te lleve cargado como la oveja perdida. Pues es el auténtico secreto, la vivencia de la amistad. No decir, pues sí, yo soy amigo, no, es que vívelo. En esa realidad es de su respuesta a su fidelidad, el amigo fiel que nunca traiciona, que siempre perdona, y dice, Jesús te ama, Jesús desea tu amistad, Jesús te busca, Jesús nunca te rechaza, pase lo que pase, siempre y en todo cuentas con Él, háblale de todo aquello que tienes y después escúchalo, porque la clave de la amistad es compartir los mundos. Decía un filósofo americano llamado Emerson, decía, un amigo es una persona con la que se puede pensar en voz alta. O sea, todo lo que yo tengo, todo. Pues si puedo ser capaz de írselo diciendo y diciendo y diciendo. También el humano. Realmente una persona que si es mi amiga, le puedo hablar de lo que sea y sé que me va a escuchar, que me va a comprender. Pues una persona que no es mi amiga, pues no le voy a decir exactamente lo que pienso o lo que siento, porque igual hace mal uso de lo que le estoy diciendo, o no me comprende, o se ríe de mí, o simplemente no me sale decírselo. Pues la vivencia de la amistad, o sea, todo lo que yo tengo y todo lo que él tiene, si yo todo lo que he oído de mi padre se los he dicho. El problema es que a lo mejor no he sabido escucharlo, no le he dado el tiempo de que me lo explique. Podemos hacer oración con el deseo de cumplir unos mandamientos, de ser consecuentes en nuestros propósitos, de mejorar las virtudes. Ah, pues qué cosas tan buenas. Sí, todo eso es muy bueno. Podemos confesar nuestros pecados para evitar el infierno y luchar contra nuestros defectos para mantener la estima de nuestros prójimos. Pero no hay nadie que logre avanzar dos pasos por el camino de la santidad a menos que Jesús camine a su lado. El secreto de los santos. ¿Por qué son santos los santos? Porque han sido amigos de Jesús, verdaderamente amigos. Porque hay gente que cumple los mandamientos, que mejora en las virtudes, que lucha contra sus defectos, pero no camina con Jesús, pues no va a ser coherente, va a decir, qué rompimientos de unidad de vida. Es que se nota que no estás amando a Jesucristo, porque tienes unas reacciones. Cúmplelo y enséñalo, o sea, muestra que realmente estás con Él. Pero tenemos que ayudarnos mucho con la corrección fraterna y decir, oye, pues mira, esta reacción pues está mal, corrígete, no tengas estas contestaciones, sé coherente, cumple las cosas que tienes que hacer, porque seguramente si fueras amigo de Jesús estaría Él diciéndote, pues no sé, sea puntual, ya levántate, haz la charla, confiésate, haz esta mortificación, busca a esta persona, porque me estoy llenando, cumple la ley, haz la tuya y luego muestra. Pues el Señor decía, no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y a vosotros os he llamado amigos. Pues doy la vida por ti. Tú da la vida por Él. Pues amistad es eso, es comunión de pensamiento, de voluntad, de sentimientos y de obras. Y por eso, ¿cómo conozco a Jesús? ¿Cuánto lo conozco? ¿Lo conozco así, en esta vertiente de amigo? Sí, es mi amigo. Tengo una confianza tan grande con Él que le voy contando todo. Y Él me cuenta todo. Y entonces tenemos un solo mundo. y lo voy conociendo más en el Evangelio, como dice el Papa, nada más hermoso que haber sido alcanzados por el Evangelio, por Cristo. Y tendré que decir, pues haz mucho tu oración con el Evangelio, es difícil, son cosas que ya has oído, pero tienes que tener la actitud de estar rumiando unas palabras y seguir rumiándolas y seguir rumiándolas, y al rato ya te va a decir algo, te va a manifestar más pues un secreto de su corazón, y vas a oír que te habla a ti y te ejercitarás largamente pues en esa comunicación, y será lo que te importe, e irá ocupando más y más tu espacio interior, tu mundo interior. Entonces esta persona sí está realmente en camino de santidad. La vivencia de la amistad con Jesús es el auténtico secreto de los santos, no de los fariseos. Cumplían la ley, sí la cumplían, pero pues no eran capaces de hacer que se manifestara en su vida, porque no la llevaban a plenitud. Pues voy a vivir de sus palabras, y que crezca mi conocimiento de Jesucristo, crecerá mi amor a Jesucristo, crecerá mi manifestación de Jesucristo. Y por eso podemos pensar, pues, sin temor a equivocarnos, que María era muy amiga de Jesús y Jesús era muy amigo de María. Y también Jesús era muy amigo de José y José era muy amigo de Jesús. Porque pues el ser padre o el ser madre no quita que puedan ser también muy amigos. Hay hijos que no son amigos de sus padres o de sus madres. O hay hijas, por ejemplo, pues, que son muy amigas de sus mamás, que les cuentan todo a sus mamás. Y podemos pensar pues que nadie entendía mejor a Jesús que María, que nadie tenía una mayor como sintonía de corazones. Por eso a veces se celebran juntos los sagrados corazones de Jesús y de María. Vamos a pedirle a ella que también seamos sus amigos, que nos enseñe, que nos ayude, que nos consiga las gracias, que nos haga pues que cumplamos esta plenitud de la ley, que la podamos pues efectivamente enseñar con nuestra vida, a veces hasta sin decir ninguna palabra, simplemente con nuestra actitud o con nuestra sonrisa o con nuestro corazón abierto, porque hemos pues tenido esa conciencia del amor de Cristo, del deseo de amistad de Cristo. Entonces tendremos un gran puesto en el reino de los cielos. Tenemos muy cerquita, precisamente porque hay una mayor comunidad, una mayor comunión, pues de amor, de contenido interior entre Él y cada uno de nosotros. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.